Bueno, hoy 11 de mayo se cumplen 47 años del asesinato a Carlos Mujica, ¿sí? El asesinato fue en 1974, él había sido emboscado en el barrio porteño de Villa Luro, después de haber dado misa en la iglesia San Francisco Lozano, allí se dirigía hacia su vehículo, recibió 14 impactos de bala, esto fue adjudicado a la AAA, que en el año 2006, en el marco de la investigación por los crímenes de la AAA, el juez federal Norberto Yarvide pidió a España la extradición de Almirón, y bueno, declaró esta causa como lesa humanidad, por tanto fue imprescriptible, ¿sí? Se recuerda a Carlos Mujica, se recuerda a su legado por su fuerte compromiso social, político y religioso, y es por eso que lo convocamos a hablar sobre esto a Arturo. Él es parte integrante del movimiento ecuménico por los derechos humanos. Y vamos a pedirles que nos hablen, ¿no?, del legado de Mujica, que sigue tan presente y vigente por estos tiempos en nuestro país. Muy buenos días, Arturo. Aquí Noelia Villa lo saluda desde Radio Nacional Iguazú. ¿Cómo está?
Buenos días. Muchísimas gracias por llamar. Es un gran regalo que ustedes estén recordando en este momento de la vida de un mártir enorme como fue Carlos y un ejemplo para nuestra vida como cristianas y cristianos, independientemente de qué iglesia, y también como ejemplo de un argentino que dio su vida realmente, entregó su vida por su pueblo, ¿no es cierto?, que es lo que hoy necesitamos tanto. Así que les agradezco mucho que tengan este momento de recuerdo de Carlos, ¿no?
Le agradecemos mucho a usted y para que nos ayude a reflexionar también sobre esto, ¿no? Porque Mujica había comenzado a militar había surgido en ese momento en nuestro país el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que cambió un poco el paradigma del trabajo que venían realizando los sacerdotes en nuestro país, con un fuerte compromiso por los sectores más vulnerables, ¿no?
Sí, hay que decir que el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo nace como respuesta a la dictadura que se instaura en el 66, ¿no es cierto? Eso fue muy importante, porque la dictadura del 66 había hecho una cosa que realmente era herética, que era consagrar la Virgen, consagrar la Argentina al corazón de la Virgen María. Y los sacerdotes que fundaron, sacerdotes para el tercer mundo, hicieron una primera manifestación en Plaza de Mayo denunciando que se estaba usando algo tan sagrado para nuestro pueblo como la Virgen, para tapar las atrocidades de la dictadura del 66, ¿no es cierto? Uh-huh. Y así es como nace Sacerdotes para el Tercer Mundo, al que se integra Carlos Mujica. Yo tengo un recuerdo de mi juventud, digamos, que es para mí muy fuerte, después de la confirmación, que nosotros tenemos en la Iglesia Evangélica de Río de la Plata, igual que en la Iglesia Católica. El entonces pastor de nuestra iglesia nos llevó a la Villa 31, que muchos conocen como la Villa de Retiro, donde está ahora la terminal de micro.
Sí.
Muchos se olvidan que ahí había un barrio que nació en ese tiempo, y que Carlos Mujica primero trabajó en ese barrio, y que nosotros desde el grupo de la parroquia nuestra íbamos a trabajar paralelamente en el mismo barrio con los chicos también, y entonces estábamos muy muy cerca, sin conocer todavía la enorme personalidad de este que es uno de los grandes mártires latinoamericanos, ¿no es cierto? Que tenemos la gracia de Dios de que sigue iluminando hoy a los sacerdotes de la opción por los pobres, ¿no es cierto?
Sí.
Que lo tienen como uno de sus ejemplos.
Los sacerdotes por la opción de los pobres, ¿surgió después de que se disuelve este movimiento de sacerdotes para el tercer mundo? ¿Nace de allí o se divide en las ramas? ¿Cómo? Cuéntenos un poco.
Bueno, pasa que así el asesinato de Carlos fue como la primera señal de lo que se venía. Eso ya estaba claro con la AAA, que es lo que ustedes comentaron, porque no fue solamente él. Ya habían sido perseguidos y asesinados otros laicos, católicos y protestantes, sacerdotes, pastores, que muchos tuvieron que exiliarse. Y el movimiento nuestro, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que es ecuménico porque participaron desde el comienzo también diócesis católicas, ¿no es cierto? Sí. Justamente el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos nace como consecuencia un poco tardía, digamos, del asesinato de Carlos. A comienzos del 76, antes del golpe, la AAA asesina a dos sacerdotes, uno de Quilmes, el padre José Tedeschi, y otro sacerdote de San Fernando, en el norte del Gran Buenos Aires, y la respuesta de las iglesias, de la diócesis de Quilmes, de nuestra iglesia, de la iglesia metodista, de la iglesia luterana, fue crear entonces en febrero del 76, como consecuencia de esos dos horrendos martirios de otros sacerdotes en la línea de Carlos, crea el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Pero como yo le comentaba antes, los sacerdotes de la opción están claramente, son los herederos y son la consecución de lo que fue sacerdote para el tercer mundo. Yo tengo una historia que me contó un gran amigo que era de los sacerdotes para el tercer mundo y que después terminó en los sacerdotes de la opción, el padre Orlando Llorio. Orlando trabajaba junto con Carlos y estaba después del asesinato, estaba justamente, había celebrado la misa con el padre Carlos Mujica. Y él me contó, y lo contó varias veces, que bueno, como lo habían ametrallado, se había formado un charco muy grande de agua, de sangre.
Sí.
Y Orlando trató con una toalla de absorber esa sangre, porque era sangre de un mártir. Uh-huh. Y entonces la policía no lo dejó acercarse. La policía no lo dejó acercarse a la sangre de Carlos Mujica para guardar la sangre del mártir para la iglesia de la Argentina y de América Latina, ¿no es cierto? Como sí. Como un hecho sagrado. Y entonces Orlando cuenta que comenzó a llover y entonces pasó algo muy impresionante, que la sangre que pertenecía al pueblo, ¿no es cierto?, porque era la sangre que había entregado Carlos, esa sangre que no le permitió a la policía juntar para devolvérsela al pueblo al que pertenecía esa sangre, con la lluvia empezó a ser absorbida por la tierra. Y entonces Orlando siempre contaba, y me lo contó a mí, de que a él le impresionó mucho porque Dios hizo lo que la policía no permitía, que es que la sangre vuelva la sangre del mártir Carlos Santo para nosotros vuelva a donde siempre estuvo, en la tierra, ¿no es cierto?, junto con nuestro pueblo. Para mí es un símbolo tremendo,
sí,
que va muchísimo más allá de una iglesia o de otra iglesia, sino que es un símbolo que realmente es un símbolo de Dios, ¿no es cierto?, que la sangre que los mártires entregan no se pierde nunca. ¿Y cuántos mártires después tuvimos después del 76? Por eso comentaba que con eso también surgió el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, al que perteneció la hermana Alice Domón y Leonie Duque, que estuvieron en Corrientes, y tantas otras y tantos otros mártires de las iglesias y de otras organizaciones.
Claro.
Yo le contaba antes que fui pastor en Misiones, entonces conocí bastante bien en ese momento. Estuve solamente un año, en el 78, pero conocí muy bien lo que estaba pasando con las ligas agrarias, ¿no?
Sí.
Y cuántos desaparecidos y muertos tuvieron las ligas agrarias en Misiones, en Corrientes, pero también conocí enormes obispos como Monseñor Kemmerer, por ejemplo, y después Monseñor Piña en Iguazú, justamente. Uh-huh. Y nuestro Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos tuvo uno de los centros más importantes justamente en la diócesis de Iguazú, y el que más apoyó en Iguazú fue el obispo Joaquín Piña, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Y nunca lo voy a olvidar, otro santo que entregó su vida, ¿no es cierto?
Uh-huh. Arturo, le agradecemos muchísimo que haya accedido a esta convocatoria. Siempre es bueno mantener viva la memoria y también saber que el legado de Carlos Mujica sigue presente en muchos religiosos que trabajan y militan en diferentes movimientos. Le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional Iguazú.
Perdón, si me permiten,
sí,
que
claro,
le agregue una última palabra.
Sí, díganos.
Que para mí es todo un símbolo. La familia de Carlos Mujica tenía un terreno en Berazategui, que es al sur de Quilmes, es parte del municipio de Quilmes, y ahí en esa quinta, hoy y desde hace tiempo funciona el seminario diocesano, donde estudian los sacerdotes y los diáconos católicos para el sacerdocio. Y ahí está el lugar donde también hoy está presente los restos de Carlos Mujica. Así que está vivo en la iglesia de Quilmes, y para nosotras y nosotros es un enorme regalo.
Ha sido un placer escucharlo, le agradecemos mucho. Será hasta pronto.
Gracias a ustedes.
Bueno, el religioso Arturo Blackskate nos contaba, él es integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, conoció personas que estuvieron trabajando muy cerca de Carlos Mujica y lo recordamos hoy, 11 de mayo, que se cumplen 47 años de su asesinato en manos de la AAA.